Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar en este día de San Valentín. Hoy es 14 de febrero y muchas personas han utilizado este tiempo para celebrar el amor y la amistad. Algunos esposos se intercambian regalos o van a cenas. Y algunos que están de noviecitos se llevan flores y todas esas cosas, y los amigos se regalan cosas tiernas a su mejor amiga o a su mejor amigo. Es algo bien lindo, pero en realidad se convierte mucho en algo bien comercial. Pero yo he notado, haciendo un sondeo, que muchas personas hoy están siendo atacadas por la soledad. La gente ha cambiado la forma de interactuar los unos con los otros, y veo niños y niñas y gente joven y gente no tan joven en una situación de soledad, donde no están celebrando el día de San Valentín ni tienen con quién celebrarlo. No tienen a quién regalarle. Y me preocupa porque es una situación generalizada. Lo veo en el caso de niños de high school y también otros casos por ahí. Y la lectura de hoy va a estar centrada en una historia que muchos de nosotros conocemos. Muchos han escuchado, aún hoy, la historia de Lázaro, de cuando Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos. Es un milagro, yo diría que sin precedencia, porque Dios, porque Jesús estando en la tierra hizo algunas cosas tan excepcionales y tan sobrenatural que marcaron la historia, y aún hoy, aunque muchas personas no sean conocedoras de la Biblia, aún el mundo en general conoce esta historia. Entonces me voy a referir a la historia de Lázaro. Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan. Déjenme abrir esto un poquitito aquí. Juan 11, estamos en a partir de el versículo 17. No lo voy a leer todo, es una historia demasiado poderosa, pero quiero centrarme hoy en esta resurrección de la que habla Jesús aquí, de este milagro maravilloso que Él hizo. Voy a dar otra perspectiva diferente a la que tal vez nosotros hemos conocido. Dice el Señor que es un amigo de Él. Está en la Biblia, Juan capítulo 11. Habla de unos amigos de Jesús. Ellos eran tres hermanos, dos hermanas y un joven que se llamaba Lázaro. Y este joven enfermó, y enfermó hasta el punto que murió. Entonces fue enterrado, y María y Marta, que eran cercanas a la familia de Jesús, cercanas a Jesús, y que le habían seguido, y que en cierta forma, yo no puedo decir, la Biblia no dice que eran sus discípulas, pero yo creo que sí eran parte de lo que en la Biblia se llama las mujeres de Jerusalén, que seguían a Jesús. Entonces, ellas quedan dos hermanas, su hermano está muerto, lo enterraron, lo colocaron en la tumba, le colocaron una piedra. Y Jesús viene a visitarlas, y ellas lloran y le salen al encuentro. Y Marta le dice a Jesús, mira, si tú hubieses estado aquí, tú no habrías permitido que mi hermano muriera. Yo he visto tus milagros. Esta es la parte que yo estoy diciendo, porque ellos seguían a Jesús. Así que María tenía la confianza, y Marta también, de que Jesús podía hacer cualquier milagro. Ellas lo reconocían como el Mesías. Y así que Marta le dice a Jesús en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar, le dice Marta, una de las hermanas. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, en fe, yo lo sé. En el día postrero, como tú nos los has enseñado, Él resucitará. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús. Así que Marta le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Gloria a Dios. La historia continúa. Entonces, cuando la otra hermana se encuentra con Jesús, se lanza a sus pies y le dice, Señor, le dice, en el versículo 32 le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice la palabra de Dios aquí que Jesús, al verla llorando con ese nivel de desgarro, sufrimiento, sin ninguna esperanza, porque el ser humano frente a la muerte, frente a muchas cosas, se queda sin esperanza llorando como estaba María. Y había un grupo de gente que las estaba acompañando en ese momento difícil. Y todos estaban sufriendo y llorando. Entonces Jesús se conmovió en su espíritu. Esta parte es muy importante porque él sintió el dolor de María, de Marta, de los que estaban ahí llorando, y él también lloró. Gloria a Dios. Entonces, dice el Señor, pregunta en el versículo 34, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, ven, Señor, vamos a enseñarte en dónde lo enterramos, básicamente. Y entonces el Señor hace aquí algo inusual, porque Él dice, mire, quiten la piedra del sepulcro, quiten la piedra de la tumba. Y entonces Marta brincó y le dijo, no, no, Señor, pero mira, Él tiene 4 días ahí, esto no es posible. Pero Jesús le responde, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que en el versículo 27 él dijo, sí, yo creo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo y yo creo que tú eres el Hijo de Dios? Pero no había entendido lo que él le había dicho. Ahora le dice Jesús, corroborando en el versículo 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo me imagino que todo el mundo se quedó mudo y quitaron la piedra. Obedecieron, entonces esta es la oración que hace Jesús. Versículo 42. Yo sabía, dirigiéndose al Padre, dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Pero qué tremenda declaración de fe. Él ni siquiera le ha dicho al Padre qué es lo que quiere. Él dice, Señor, te doy gracias. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, esa fue la oración. Miren, esta oración tiene realmente 5 líneas, muy pequeñas y muy cortas. Y luego de haber dicho esto, él dice, él clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó de entre los muertos. Este es un milagro grandioso, totalmente sobrenatural. Pero hoy en el día de San Valentín, quise hablarles de este milagro. Nosotros a veces pensamos Que el Señor sí, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él es Dios. Yo creo en la Trinidad, lo decimos en el credo, ¿verdad? Decimos que creemos que es un Dios trino y que Él vino al mundo y que nos salvó. Y decimos que Él resucitó al tercer día. Pero cuando lo hacemos más o menos como Marta. Decimos, sí, Señor, yo sé que Lázaro él va a resucitar en el día postrero. Sí, Señor, yo sé que yo voy a tener vida en abundancia eternamente contigo cuando tú vengas por segunda vez y nos lleves a morar contigo. Sí, Señor, yo sé que en su debido tiempo, cuando estemos en la eternidad, allí no habrá más llanto ni más dolor y que allá no van a haber enfermedades. Sí, Señor, yo lo creo, pero no creemos que Jesús es el dador de la vida aquí y ahora. Por eso Él le responde a Marta y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. No importa si estás muerto, tú vivirás. Aunque estés muerto, vivirás. Y si vives, no morirás eternamente. Gloria a Dios. Por eso Jesús hace ese milagro, ese llamado para demostrar, hey, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida aquí y ahora. Gloria a Dios. Fíjense que Marta y María estaban destrozadas. Ellas sentían que el mundo se había acabado. Ellas sentían que lo que nosotros hemos sentido cuando hemos perdido un ser querido, no existe ya más nada que hacer. Hay un dicho popular que dice, todo tiene remedio menos la muerte, pero Dios, Jesús dice, todo tiene remedio en mí, inclusive la muerte. Gloria a Dios. El Señor dijo, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Yo recuerdo cuando mi papá murió. Eso fue lo que lo colocamos en su lápida. Eso fue lo que colocamos en su tumba. Dijimos, aunque tú estés muerto ahora, por ahora, tú vivirás. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Vivirá. Pero no solamente Dios resucita al ser humano como resucitó a Lázaro. Cuando nosotros venimos a Él, realmente estábamos muertos y acabados, derrotados en nuestra vida equivocada y de pecado, separados del poder de Dios, separados de su gracia. Cuando nosotros estábamos caminando lejos de la presencia de Dios y no habíamos recibido la salvación a través de Jesucristo, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestras propias maneras de pensar. Jesús es la resurrección y la vida hoy, pero no solamente es la resurrección y la vida hoy físicamente, sino la resurrección del espíritu, la resurrección del alma, la resurrección de nuestra manera de pensar. Y en nuestra manera de pensar y en nuestra alma, en nuestro corazón, hay sueños. Sueños que algunas veces por las circunstancias de la vida parece que se murieron, parece que no lo podemos alcanzar. Relaciones que por las circunstancias de la vida parecen imposibles de levantarse, parece imposible que vamos a poder recuperar a ese esposo, a esa esposa, a ese novio, a esa persona que tú has amado, parece imposible que puedas volver a empezar, que te lo puedas volver a encontrar, que sus caminos se crucen nuevamente. Parece imposible. Parece imposible que todo lo que parecía que ibas a hacer con tu negocio, con nuestro negocio, que se fue a la bancarrota, no puede resucitar. Se fue a la bancarrota, está muerto. Se planificó un divorcio, está muerto. No lo vi más. Terminé esta relación con esta persona que yo realmente amaba, pero no lo veré más. Está muerto. Hoy el Señor nos dice que Él es la resurrección y la vida, y que el que se acerca a Él, aunque esté muerto, vivirá. Y podemos creer hoy que Dios es el resucitador, el dador de vida de todas las cosas que parecen estar sin vida. Miren, cuando el Señor creó a la tierra, la Biblia dice que la tierra estaba vacía, estaba desordenada. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la tierra estaba vacía, estaba desordenada, ahí no había nada. Pero llamó Dios la luz y fue la luz. Gloria a Dios. Separó Dios lo que tenía que separar y lo ordenó. Y dio vida a lo que antes era inerte. El Señor dio vida a lo que estaba inmóvil, inerte, desordenado, en oscuridad. Si ese Dios es el Dios que tú crees, ese mismo Dios ordena nuestra vida y separa las tinieblas de la luz y llama a la luz a nuestras vidas. Hace la vida en nosotros. Llama a la luz lo que estaba olvidado, lo que estaba muerto, y desentierra todo eso para darle vida a todo lo que toca, para exponerlo a la luz que es en Él. Hoy, día de San Valentín, día del amor, le hablo a todas esas personas que piensan que ya no tienen ninguna oportunidad de celebrar días de San Valentín. Le hablo a las personas jóvenes que piensan, oh, eso no existe, no hay San Valentín, nada. No me voy a encontrar esas historias de princesas y de amor, eso no existe, eso está muerto para mí. Le hablo a todas las personas que piensan que sus sueños están muertos y que no pueden revivir. La Biblia dice que le preguntemos y le consultemos al Señor si a alguno, alguno de los seres de este planeta, de esta tierra, le faltó su compañero. Dice, porque el Espíritu de Dios los reúne. Gloria a Dios. Qué bueno saber que Dios tiene todas las cosas, todos los anhelos de nuestras vidas escritos en su palabra. Hay una respuesta de Dios para cada cosa de nuestra vida en su palabra. Gloria a Dios. Y este es mi mensaje para ti. Ahora, si tú aún no conoces a Cristo y no sabes si estás vivo o estás muerto, y no sabes a dónde tú vas a pasar la eternidad, ni siquiera sabes si va a haber una eternidad, y ese eres tú, y hoy has sido tocado con este mensaje, yo te invito a clamar a Jesús para que remueva la piedra que está separándote de la vida en Él, y que Él te llame por tu nombre para que salgas de la oscuridad, para que Dios llame la luz sobre tu vida. Si lo quieres hacer hoy, y para todo el que me ha escuchado este mensaje, pueden hacer esta oración conmigo o cualquiera que les permita conversar con el Padre Celestial que está aquí y ahora. Señor, hoy quiero que resucites mi vida. Yo acepto que tú eres el Hijo de Dios y que eres el único dador de vida. Señor, llámame por mi nombre hacia afuera, Dios. Resucítame en este momento. Resucita mi matrimonio. Resucita mi relación. Resucita lo que está muerto en mí. Yo recibo tu perdón. Yo recibo la vida, Dios. Enséñame a conocerte. Enséñame a permanecer en ti hasta que tú vengas por mí. Amén. Hasta la próxima oportunidad.
Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa de Elcaná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros, a los ojos de los demás, podemos parecer borrachos o locos al realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con 5 más de los que ella pidió. Espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra. Todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.